Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Recientemente hemos estado en COPE hablando de sequía y de las terribles consecuencias de la sequía y de cómo, más allá de lluvias superficiales, los acuíferos subterráneos están vacíos, los embalses muy bajos y los problemas muy altos. Pero es que recientemente teníamos huracanes sañudos que previamente no habíamos conocido en muchos lugares del mundo, y antes Filomena y tormentas árticas que convertían ciudades españolas en escenarios polares. Es solo una pequeña muestra de lo que le está pasando a nuestro planeta. Algo que se hace ver por fenómenos meteorológicos extremos, pero que se evidencia en otros puntos también y que tiene que ver con el cambio climático. Y ahora viene un experto a hablarnos de esto, alguien que lleva muchos años investigando en los Estados Unidos y que forma parte de la comunidad científica. Concretamente es fellow de la prestigiosa Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia y lleva 25 años en Estados Unidos trabajando en nuevos tratamientos contra el cáncer. Su avidez por el saber científico se ha extendido, por supuesto, a la pandemia y a los problemas virales. El libro anterior que nos traía se llamaba así, Viral, y ahora viene a hablarnos, fijaos, del problema de salud de nuestro planeta. Se llama el texto que trae, Blues para un planeta azul, y hablamos con don Juan Fueyo. Muy buenos días, Juan.
Buenos días ahí, buenas tardes aquí.
La verdad es que lo primero justamente es preguntar qué hace alguien entregado al estudio del cáncer ahora ocupado en el cambio climático.
Bueno, hay una conexión entre cambio climático y cáncer. La mayoría de los factores que producen el cambio climático, como la polución, por ejemplo, o la exposición del sol, el agujero de ozono, etcétera, se relacionan con la incidencia del cáncer. De hecho, si el cambio climático, no paramos la aceleración del cambio climático, el cáncer se podría convertir en la enfermedad más letal de la humanidad durante este siglo.
Bueno, de todas formas, por hacer de abogado del diablo, el cáncer tiene tanta más incidencia cuanto mayores somos y más vivimos.
Sí y no, porque ahora empezamos a observar que hay indicios de que el cáncer está apareciendo cada vez en gente más joven, Cristina.
Ah, sí.
Pero tienes razón en esto, ¿no? De que la edad es un factor, como también elegir a los padres, ¿no? Es un factor a la hora de tener cáncer. Hay cosas que no se pueden prevenir. Pero fíjate que el ozono, por ejemplo, es la gran crema de protección solar para la humanidad, ¿no? Desaparecer el agujero de ozono significaría aumentar el cáncer de piel enormemente. Y es lo que está pasando en regiones que, debido al cambio climático, todas estas sequías que tú dices y todo este aumento de la temperatura, ¿no? En Australia se está observando un aumento muy importante de lo que es el cáncer de piel. La polución, desde luego, va a aumentar, va a hacer que aumente el cáncer de pulmón, y la contaminación de las aguas, este agua potable que cada vez nos llega menos porque cada vez hay menos y porque cada vez está más contaminada, y la falta de los alimentos sanos y la producción de alimentos sintéticos va a llevar al cáncer de intestino. Piensa que la comida del McDonald's contiene microplásticos, ¿sabes?
Sí, sí. Ahí está dicho por un experto en cáncer. Eso es incuestionable. En el libro hablas con expertos como David Kamen o María Neira, que de hecho, como directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, te ha escrito el prólogo. Y la conclusión incluso es que hay relación entre el cambio climático y la pandemia. ¿Cómo es esta relación?
La relación viene en gran parte por la deforestación, ¿sabes? Como sabes, las pandemias son zoonosis, es decir, se producen en virus en animales que saltan al hombre, ¿no? Cuando entramos en las junglas y en los bosques para talar los árboles y crear granjas y crear sistemas agrícolas, sobre todo en los industriales, el hombre se acerca a la jungla, a los animales salvajes, y de ahí nos saltan, pues como desde los murciélagos, por ejemplo, ¿no?, los virus al hombre. O sea, la deforestación es una de las causas principales. Y la deforestación la produce el hombre, pero la produce también la sequía, ¿no? Y esto que has dicho antes es muy importante, lo de la sequía. Yo quería hablar un poco de esto porque el Sáhara está a punto de cruzar el estrecho de Gibraltar, ¿no? Hablando con catedráticos de España sobre qué pasa con el cambio climático y cuál es la situación más crítica, todos coincidían en lo que tú decías al principio, ¿no? El aumento de las temperaturas y las sequías. También las sequías van a hacer que los animales se acerquen al hombre, que los animales vayan a los núcleos urbanos. Y esto es una fuente enorme para las pandemias.
La verdad es que estamos en una diatriba y en una verdadera duda, porque indudablemente el progreso tiene mucho que ver con esta destrucción del entorno. Pero también es cierto que ha mejorado la calidad de vida de enormes cantidades de seres humanos. Gente que, por ejemplo, en un sentido u otro, pues se ha beneficiado de este progreso, ¿no?
Eso, tienes una razón ahí, es que es increíble porque has sumado ahí años de investigación. Ese es el gran problema. El gran problema es que ahora progreso se acerca cada vez más a lo que es cataclismo, ¿no? Pero hasta ahora el progreso nos ha dado todo el confort. Tenemos una sociedad de confort increíble, con un nivel de vida increíble, pero ha llegado un momento que no es sostenible, que esto se viene abajo, ¿no? Entonces, porque hemos usado la atmósfera como basurero, ¿no? Porque la humanidad ensucia todo lo que toca, porque estamos convirtiendo los ríos en alcantarillas, porque el mar es una sopa de plástico, y entonces, debido a todo esto y al exceso del consumo, quizás, pues se está produciendo esto, en lo que vamos hacia la destrucción de la vida. Este progreso cada vez es más nocivo, una cosa que hasta ahora no era muy evidente. Pero fíjate que, por ejemplo, uno de los documentos más esenciales sobre el cambio climático lo ha escrito el Papa Francisco, ¿sabes? Una encíclica que se llama Laudato Si, en el que nos dice hay que cuidar el planeta, entre otras cosas porque es lo único que tenemos, ¿no? Pero él exhorta a los cristianos a que se empiecen a fijar que, oye, estamos machacando la vida que tenemos alrededor y esto no puede seguir así.
Juan, ¿tú que te has ocupado de este asunto de manera más sistemática y científica, ¿cabe un progreso sostenible o realmente hemos llegado a un extremo en el que tenemos que renunciar a cierto bienestar, a determinados niveles de calor, de ventajas, de adelantos, con ánimo de conservar el planeta?
No, ahora lo que ha pasado es que, o sea, el mundo, la energía que utilizamos, ¿no?, la electricidad, es lo que nos da todos los beneficios, ¿no? Los viajes, la posibilidad de viajar, etcétera, estar en casa bien, la calefacción, el aire acondicionado, todo esto, ¿no? Ahora sabemos que con las energías renovables se puede producir electricidad. Si el cambio se produce de una manera ordenada, no tendríamos que sufrir grandes problemas en el confort. Pero, por ejemplo, habría que encontrar una solución para cómo sustituir los plásticos, por ejemplo. Ten en cuenta que el plástico tarda miles de años en degradarse. Entonces hay que incluir soluciones para lo que tenemos, pero no tendríamos que ir necesariamente a la pérdida del confort. Pero habría que alcanzarlo usando estas otras energías. Yo preveo que el uso de la energía nuclear nos va a facilitar la transición de lo que son los combustibles fósiles a lo que es la energía eólica y la energía solar.
Claro, el petróleo no solo sirve como fuente de energía, es que también es, por ejemplo, el origen de la mayor parte de los materiales que tocamos. Me quedo con una frase de tu libro que dice: ahora mismo, con lo que sabemos del cambio climático, extraer y refinar petróleo es una elección tan inmoral como la de mantener la esclavitud. Sí. Hombre, no sé yo. ¿Tenemos realmente una alternativa al petróleo que no suma en la miseria a continentes enteros?
Bueno, la frase no es mía, ¿no? Es de un sociólogo americano europeo. Pero bueno, sí, va un poco la idea, va por ahí, porque las compañías de petróleo saben lo que nos está pasando. Y la otra cosa, por ejemplo, fíjate en las petrotiranías, ¿no? Los gobiernos que han nacionalizado el petróleo y que ellos lo fabrican, como los países árabes, como Rusia, como Venezuela, como China, ¿no? En estos países tienen una extraordinaria riqueza producida por el petróleo, pero que no redunda en los ciudadanos, ¿no? O sea que hay que modificar esta ética en la que se basa que la producción del petróleo destruye el planeta y beneficia no a la humanidad, sino a unos pocos.
Bueno, pero incluso la hipótesis de que los gobiernos fuesen más justos y repartiesen mejor, queda la duda sobre la extracción en sí mismo del petróleo y su transformación.
Bueno, hay dos cosas. Una, el petróleo se está acabando, y esto también lo saben ellos. Y después, ¿se puede sustituir el petróleo por la energía solar y la energía eólica? Aún no lo hemos cambiado del todo por el problema de que estas energías son intermitentes. Pero en el momento en el que se solucione el almacenaje de la energía que produce el viento y el sol, podríamos pasar perfectamente de utilizar petróleo. Bueno, habría que hacer cambios, los coches tendrían que ser eléctricos, pero ya vamos hacia esto, ¿no? Este parece que sea el cambio más fácil, ¿no? Pero yo creo que llegaremos a todo. Ya te digo, necesitaríamos la ayuda de la energía nuclear. Este es un tema muy controvertido que los verdes no aceptan, ¿no? Pero que Europa ya se ha dado cuenta y la ha declarado una energía verde porque la energía nuclear no produce CO2, que es el gran problema.
¿En qué medida la codicia es el motor de esta destrucción del planeta?
Del todo. Yo creo que el lugar más frío del universo es el corazón de un CEO de una compañía, de una multinacional del petróleo o de una petrotiranía. La codicia es incluso en los ciudadanos, ¿no? Nos hemos pasado un poco en cómo utilizamos la electricidad, en cómo utilizamos la gasolina. Utilizamos mucho más de lo que necesitamos. Tenemos coches mucho más grandes de los que necesitamos. Vivimos en casas mucho mayores de lo que necesitamos, que utilizan aire acondicionado. Aquí en Estados Unidos se gastan miles de dólares al mes para el aire acondicionado de casas enormes donde viven solo dos personas, ¿no? O sea, que hay la codicia y la avaricia, y esto lo critica también el Papa, ¿no? De la gente que se dedica a estos negocios, y luego están también los ciudadanos que, bueno, como nos lo regalaban todo, como casi todo era bastante barato, ¿no? Pues nos hemos pasado en el consumo. Se juntan las dos cosas.
Es un libro bien interesante, y sobre todo es bien interesante que un hombre, un científico dedicado a la lucha contra el cáncer, se centre de esta manera ahora y con este interés en el cambio climático y en la Tierra. Merecería la pena al menos leer lo que ha escrito, El blues para un planeta azul. Don Juan Fueyo, un abrazo desde España a los Estados Unidos.
Muchas gracias otra vez, Cristina. Un abrazo desde Houston, la capital mundial del petróleo, desgraciadamente.
Un abrazo. Adiós, doctor. Adiós.
Adiós.